Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.
Develando, un programa para descubrir los mensajes que están detrás de las letras de algunos temas musicales. Canciones que entran por los sentidos y nuestras conciencias y se siembran en nuestros corazones. Develando. Alí Primera, el cantor del pueblo, como se le conoce, nació en Coro, Estado Falcón, un 31 de octubre de 1941. De origen humilde, Alí tuvo la necesidad de realizar varios oficios. Comenzó como limpiabotas a los 6 años de edad e incursionó como boxeador a los 14. Luego se traslada a Caracas y se inicia en estudios de química en la Universidad Central de Venezuela. Se une a los movimientos estudiantiles que son reprimidos por el gobierno ADECO de Raúl Leoni. Esta circunstancia lo hace vivir la experiencia de la cárcel. Militante del Partido Comunista, este lo envía con una beca a estudiar en Rumanía, luego se dirige a Alemania. En toda su trayectoria está la consecuente solidaridad y la denuncia a través de sus canciones. Así lo hace con la canción Alberto Lovera Hermano, relato que expresa lo sucedido con el profesor, diputado y militante comunista Alberto Lovera.
Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lovera Hermano.
Alberto Lovera nace en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en la población de Juan Griego, el 8 de agosto de 1923, donde transcurre su niñez. Como muchos pescadores margariteños y campesinos de diversas regiones del país, Alberto Lovera se traslada al estado Zulia atraído por la explosión petrolera, donde trabaja como obrero en los campos petroleros y se incorpora a la juventud del Partido Comunista de Venezuela a los 17 años de edad. En 1947 viaja a la ciudad de Varsovia, en Polonia, donde se celebra el Congreso Mundial de las Juventudes Comunistas. Allí realiza un excelente trabajo voluntario junto a otros camaradas, ya que la ciudad había quedado destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Este esfuerzo es reconocido y por ello les permiten conocer el resto de los países socialistas de Europa. Estas experiencias hicieron de Lovera un militante de un trabajo político de altísima efectividad y responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas hasta el momento de su asesinato.
Alberto Lovera, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Lovera, hermano, tu muerte será vengada.
Ese 18 de octubre de 1965, el profesor Lovera fue secuestrado por esbirros de la Dirección General de la Policía, DIGEPOL, cerca de la Plaza de las Tres Gracias en Los Chaguaramos. Luego fue llevado a varios de los centros clandestinos de tortura que tenía la DIGEPOL, donde fue brutal y salvajemente torturado durante 9 días hasta causarle la muerte. El 27 de octubre de 1965, una vendedora de pescado en Lecherías, en Puerto La Cruz, avistó un cadáver flotando a 10 metros de la orilla. Dio aviso al reportero gráfico José Ramón Bello y este al medio donde trabajaba. Bello y el pescador Carlazán Narváez sacaron el cuerpo hasta la orilla. Realizó las fotos del cuerpo observado en la playa, el cual estaba hinchado, vio el cuello atado con trenza de cuero y cadena de eslabones de hierro de 2 metros aproximadamente, de donde pendía un pico, herramienta agrícola, asegurado con candado. Dieron aviso a la Policía Técnica Judicial PTJ y esta dedujo en las pesquisas que por el estado de descomposición el cadáver tenía 4 días de deceso. Los restos fueron sepultados en fosa común del cementerio de Barcelona.
Quisieron esconder tu cuerpo. Buscaron ahogar tu grito. Tu grito se escucha siempre, culpando. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lover, hermano.
Fue durante el gobierno de Raúl Leoni, con su ministro de Relaciones Interiores, Gonzalo Barrios, cuando sucedió la desaparición del profesor Lovera. Según el testimonio de Alberto Lovera, hijo, es fundamental recordar que durante ese gobierno, con el apoyo y asesoría de la Agencia Central de Inteligencia, se crea en Venezuela la terrible figura del desaparecido político como aberrante elemento central del terrorismo de Estado, cuya práctica se aplicó después en los países de Centro y Suramérica como política de exterminio hacia toda la oposición durante esos años y los posteriores. El peregrinaje de María del Mar Álvarez de Lovera en busca de su esposo por los cuerpos de seguridad del Estado la llevaron a ser testigo e identificar el cadáver en la exhumación que se hizo en marzo del 66, 5 meses después del entierro, con la ayuda de algunos diputados como el periodista José Vicente Rangel, quien documentó los hechos en el libro Expediente Negro.
De la pierna no cojeabas. Y bien una ficha de tu cuerpo, que lo trajeron los peces rescatando del agua. Alberto, tú no estás muerto, aunque los que te mataron andan caminando y sueltos.
Escuchemos en la voz de su autor, Alí Primera, Alberto Lovera, hermano.
Saliste del mar encadenado, culpando a los que te mataron. Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lover, hermano. Quisieron esconder tu cuerpo. Buscaron ahogar tu grito. Tu grito se escucha siempre, culpando. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lover, hermano. Y es el grito del pueblo, el grito de tu patria madre, Alberto Lover, hermano. Tu muerte será vengada, Alberto Lover, hermano. Tu muerte será vengada. De la pierna no cojeabas. Y bien una ficha de tu cuerpo, que lo trajeron los peces rescatando del agua. Alberto, tú no estás muerto, aunque los que te mataron andan caminando y sueltos. Alberto Lover, hermano, muerte será vengada. Alberto Lobera, hermano, tu muerte, tu muerte será vengada.
Daniel Biglietti, más allá de haber nacido en Uruguay en 1939, es un enamorado nuestroamericano. Biglietti regala su canto a los pueblos de nuestra América y acompaña a las luchas de los países progresistas que han decidido el camino de la unión para garantizar la independencia. Bolivia, Cuba, Venezuela, Colombia, Uruguay han sido musa de su canto. En alguna ocasión, estando en Cuba, como él mismo relata, en un momento donde empezaban a hacerse realidad los sueños de José Martí, de Artigas y de otros revolucionarios, nació una canción dedicada a Camilo Torres que llamó Cruz de Luz.
Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz.
Camilo Torres Restrepo fue un sacerdote católico colombiano nacido en 1929 en Bogotá. Fue pionero de la teología de la liberación y fundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina. Durante su vida promovió el diálogo y defendió la tesis de que entre marxistas y cristianos hay más puntos de coincidencia que de divergencia. Más allá de llevar tan solo la palabra de Dios para el consuelo de los pobres, Camilo se dedicó al trabajo en los barrios populares de su país.
Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir.
La actividad de Camilo vinculándose con los sectores más populares de su país chocó con las posiciones de la alta jerarquía eclesiástica. Esto hace que Camilo cuelgue los hábitos, pero sin abandonar su fe cristiana o su religión. Entonces, se dedica de lleno a la actividad política revolucionaria, creando el Frente Unido y dirigiendo un periódico desde donde predicaba la unidad de las fuerzas populares. También se une al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. El 15 de febrero de 1966, en su primer combate en Santander, Colombia, es asesinado Camilo Torres.
Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución.
Al igual que Jesús de Nazaret, el primer gran socialista, como lo llamara el presidente Hugo Chávez, Camilo Torres se inspiró en el amor al prójimo para realizar su obra. Camilo entendió que para lograr el bienestar de la clase popular se hacía necesario liberar al país del imperialismo y de la oligarquía lacaya. Al igual que a Jesús, a Camilo lo condenaron.
Lo clavaron con balas contra una cruz. Llamaron bandido como a Jesús.
Escuchemos Cruz de Luz en voz de su creador, Daniel Biglietti.
Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Mario Benedetti, uno de los escritores más importantes de Latinoamérica, nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. En sus primeros años de juventud, trabajó como vendedor, taquígrafo, contador, funcionario público y periodista. En 1945, se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde permaneció hasta 1973, año en que fue clausurado por el gobierno del dictador Juan María Bordaberry Arocena. Ese mismo año, por razones políticas, se ve obligado a abandonar Uruguay, iniciando así un largo exilio de 12 años que lo llevó a residir en Argentina, Perú, Cuba y España, y que dio lugar también a ese proceso bautizado por él mismo como desexilio, una experiencia con huellas tan profundas en lo vital como en lo literario. Algunos de sus poemas han sido musicalizados, entre ellos Seré Curioso, con el título ¿De qué se ríe?
Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio? Mientras el gringo nos cobra el triple, ¿cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles?
Seré Curioso pertenece a los Versos para Cantar, una colección de poemas que forma parte del libro de Mario Benedetti, Letras de Emergencia, publicado en 1973 durante el gobierno del dictador Juan María Bordaberry Arocena. En este poema, el autor se dirige a un personaje que ha decidido llamar simplemente señor ministro y que se presume puede ser el propio dictador. El artista evita mencionarlo para pasar el filtro de la censura, que era muy común en el Uruguay de la época. Después de ver una foto del señor ministro en el diario, el poeta, quien sabe con certeza sobre el hambre y el desespero que existía en las calles, lo increpa preguntándole varias veces: ¿De qué se ríe, señor ministro?
En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
En el Uruguay de 1972, se palpaba la decadencia de las instituciones democráticas. En unas elecciones reñidas con resultado poco creíble para la población, Juan María Bordaberry Arocena ocupaba la presidencia con autoritarismo y medidas económicas antipopulares. Esta fue la antesala al golpe de Estado que el mismo Bordaberry asumía como títere de las Fuerzas Armadas en 1973. Para entonces, los problemas sociales y económicos comenzaron a ser inocultables, y los cantegriles crecían sin parar. Cantegriles es el nombre que reciben en Uruguay los asentamientos formados por un conjunto de viviendas muy precarias, construidas muchas veces de lata o con cartones y desechos. Benedetti sabe que al gobierno del señor ministro le importa poco esta realidad, la del pobre, que sufre las consecuencias de una dictadura atroz que le ha quitado no solo el pan, sino también los derechos civiles.
De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste.
La dictadura de Bordaberry Arocena fue parte de la llamada Operación Cóndor, creada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Durante su mandato, se llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada de personas, muchos de ellos militantes de izquierda, entre otras violaciones.
Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite.
En este poema, Benedetti nos regala su sensibilidad, su compromiso político, su claridad, su coherencia, en fin, su poesía. Escuchemos la canción ¿De qué se ríe?, de Mario Benedetti, en la voz del cantor uruguayo Quintín Cabrera.
En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
¡No, vamos adentro, vale!
Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy, Develando. Para más información visite nuestro blog develandoradial.wordpress.com. Hasta la próxima ocasión.
Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.